damos comienzo al programa en Bolivia, haciendo contacto con el dirigente indígena Román Loaiza, quien de manera sabia alerta a sus compatriotas del peligro que para la región representan los gobiernos de La Habana y Caracas.
¿Cómo otros países nos van a gobernar? El gobierno actual tiene que ser soberano y no puede hacerse acompañar ni con Cuba ni con Venezuela, porque por algo hay profesionales, por algo hay técnicos que pueden asesorar, pero asesorado por otras partes está quedando mal el gobierno actual. Por eso estoy yo trabajando con otro partido, no con el gobierno, porque soy fundador del Instituto Político. Como fundador no puedo ser sometido ni puedo estar cómplice de lo que está pasando en Bolivia.
¿Qué pasión está afundado usted, don Román?
Yo estoy con MCM, con Juan del Granado y la compañera de Santa Cruz. A ese estoy colaborando porque los únicos que pueden cambiar el verdadero cambio, el proceso de cambio verdadero de Bolivia, como también la descolonización. Hasta ahora no hay descolonización, no hay proceso de cambio. Hay más mendigos, hay más desocupados y delincuencia total, son extorsión. Está. ¿Por qué? Porque el órgano ejecutivo está en manos del nuevo órgano legislativo, órgano judicial, órgano electoral. Todo es autoritarismo totalitario este gobierno. A eso no puedo ser yo cómplice porque soy fundador. Como fundador quería justicia, verdad, en Bolivia, respeto a los órganos de los cuatro órganos, respeto a la sociedad boliviana, pero no es el respeto. En su manera de hablar, bien bonito discursea como conquistar al pueblo, pero en su actitud es totalmente falso. Eso no me consta a mí, por lo tanto, eso quería decirte, compañera.
¿Quiénes son los candidatos a las próximas elecciones con más posibilidades a las presidenciales?
El actual presidente evidentemente va a ganar porque está gastando millones de bolivianos en su campaña. Ha hecho campaña toda la vida él, que ningún gobierno ha hecho campaña como él. Entonces, en todas partes sus fotografías haciendo campaña en todos, porque los municipios, los gobiernos municipales, departamentales están colaborando con todo eso. Y los canales de televisión también todos hacen propaganda, o sea, con mucha propaganda va a querer ganar y va a ganar, pero no, ya no va a ganar con el 50% más uno, sino va a ganar un 40%, 35% entre 40%, yo creo.
O sea, se está desmoronando el control electoral que tenía.
En vez de democracia hay democracia, dictadura. Dictadura sindical, dictadura política, dictadura democrática. No es para eso. Hemos luchado los bolivianos para que se respete la democracia y dentro de la democracia que se respete el pueblo urbano, el pueblo rural, todos. O sea, los gobiernos, desde el gobierno central hasta el gobierno municipal, deberían que ser servidores al pueblo, pero nunca se han servido, más bien se están yendo a la corrupción, a la extorsión, al narcotráfico. En todas las provincias creo que hay narcotráfico y no hay control de nada. Hasta en los colegios se están vendiendo narcotráfico. Entonces, eso no es para eso el instrumento político. El instrumento político es para servir al pueblo.
¿Ustedes llevan candidatos en estas elecciones?
Pero hay 5 candidatos pues que están en la campaña ya. Está el MAS, está el MCM, está el UN, está el Tuto Quiroga, después un compañero con el Partido Verde, nada más.
¿A quiénes están ustedes como movimiento apoyando?
Por eso al MCM de Juan del Granado.
¿Él aspira a la presidencia?
Aspira con Adriana Gil, con una mujer, compañera.
¿Y cuáles son los puntos fundamentales del programa de él?
Los puntos fundamentales al programa, uno es el proceso de cambio verdadero, después luchar por la corrupción, por el narcotráfico, por la extorsión, y después apoyar a la educación, apoyar a la salud, apoyar a los calleteros, que luego ha hecho muchas cosas, eso continuar haciendo, pero sin corrupción, sin extorsión, sin delincuencia.
¿qué es lo que más ustedes rechazan de los gobiernos de Morales?
Rechazamos porque hay abandono de la del agropecuaria del campo en el occidente, porque todos los jóvenes que han venido, los viejos nomás ya, están en las comunidades campesinas. ¿Qué producción va a haber en el occidente? La esperanza es en el oriente, pues queremos que vuelvan los campesinos que están en las ciudades, pero no vuelven así, manos vacías, con sueldo para recuperar la madre tierra. O sea, la madre tierra está desvestido, está sin poncho, sin saco, sin sombrero, sin cholo. Eso hay que vestir, y vestir a la Pachamama es hacer la ecología, pelear con la ecología que está contaminado, y hacer la replantación de árboles, o también donde hay pastos para crianza de ganados. Esa es nuestra posibilidad de plantear al gobierno cuando seamos presidente.
¿Apoyan ustedes la candidatura de Filemón Escobar?
No, Filemón Escobar está apoyando al Partido Verde. El Partido Verde es parte del gobierno también, porque ellos no están haciendo campaña. Además, no quieren enfrentar al gobierno de lo que está haciendo injusticias. Entonces, hasta ahí nomás van a ir. No sé si llegarán hasta las elecciones. Por eso no estoy apoyando ni estamos con Filemón Escobar.
Octavio Urquizo es un destacado politólogo boliviano. Él comparte los lineamientos políticos de Morales.
Cada gobierno en el mundo tiene relaciones de acuerdo a la afinidad ideológica, política y por un sentido por el bienestar de cada sociedad. En ese entendido hay una afinidad con los gobiernos no solo venezolanos, cubanos, sino también de Nicaragua y otros países que están emancipándose, que se están liberando del sometimiento del capitalismo. Ante esa situación es tipificada con fines electorales que hoy Bolivia vive. Sin embargo, los bolivianos no lo consideramos que gobiernan, porque somos suficiente capaces para hacer una lectura de la realidad a nivel mundial, latinoamericano y en nuestro país. En ese sentido, nuestros gobernantes y el pueblo de esa lectura ha elegido a los actuales gobernantes, como así también hacemos nuestra crítica y autocrítica para mejorar el bienestar de todos los bolivianos.
¿Tiene posibilidades de reelección el presidente Morales en caso de que se presentara a la misma?
Sí, efectivamente, hoy las encuestas y el pueblo boliviano muestran esa tendencia de la reelección. Y de esto conoce los otros partidos que están yendo a la tienda electoral, a la contienda electoral, conocen que Evo Morales va a ganar. Y lo que sí no se puede predecir es el porcentaje, pero ya dan de hecho. Eso fue para que fue un factor que no pueda articularse la derecha, la oposición. Y en ese contexto, hoy ya la población, incluido la derecha, que son los partidos que tratan del retorno al pasado, conocen esa posición. Sin duda, me puedo animar a decir que va a haber la reelección. Lo que falta saber es el cuánto por ciento. Estamos en ese debate, en esta coyuntura del proceso electoral.
¿Cómo son las relaciones del gobierno de Bolivia con la Alianza Bolivariana de las Américas?
Sin duda son óptimas. Dentro de la característica de Evo Morales ha sido su relación en el contexto internacional, y ha ganado autoridad, y producto de ello se han realizado eventos en nuestro país, y tenemos eso, la dicha los bolivianos, de tener a un presidente que por lo menos ha recuperado en algo la credibilidad como Estado boliviano, ha recuperado esa imagen que estaba dañada de Bolivia como un país narcotraficante, como un país muy sumiso, un país muy dependiente de las potencias, por ello que las relaciones no solo con ellas, sino a las otras, ha mantenido fundamentalmente el respeto, del cual nosotros reconocemos a nuestro presidente, que lo haya puesto en un sitial de respeto a Bolivia.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martín Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martín
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. G. Luis García Pérez, conocido como Antúriz, acaba de hacer llegar al exilio una carta donde se publicó en la que una vez más llama a la unidad del pueblo cubano. Jesús Díaz Martínez, cubano exiliado y muy cercano a la ideología de Antúnez, hace una valoración de esa misiva.
Ante todo, te doy las gracias, Juanita, por esta entrevista. Me pregunta sobre la carta de Antúnez. Yo diría que hay un calificativo que utilizan mucho los americanos, wow. Ese wow que sale del alma, porque creo que no hay nadie dentro de Cuba que tenga las agallas y el valor para escribir tan contundente carta, donde él sabe, y entonces en estas circunstancias él hace un planteamiento muy viril y muy a tiempo, donde desenmascara a la tiranía que está hace algún tiempo buscando pretextos y falsos opositores para hacer una jugada al estilo de los comunistas y presentar una falsa fachada de una oposición que le pueda corresponder. Inclusive él señala en esa carta donde dice que él sabe todas las maniobras que está haciendo la tiranía y encabezada por él. Le llama general de ninguna guerra, donde uno nunca ha participado en ninguna guerra. También le dice que sabe la cantidad de personas que han estado escribiéndole y han estado buscando pretextos para que de alguna manera él haga un plebiscito y consulte al pueblo. Claro está, todo está amañado. Y señala en la carta que de ser posible el tirano genocida va a prestarse a ese tipo de juego, puesto que podría ser una jugada parecida a la que se planteó en Venezuela cuando Nicolás Maduro amañó las elecciones y utilizando habilidades desde el poder
hizo que pareciese como algo normal, cuando en definitivo fue un voto fraude. Y él aclara bien, Antunes, le dice en la carta al genocida, que no se va a prestar para eso, que en Cuba sí va a haber un cambio, pero tiene que ser sin la tiranía. Y que luego está, desde luego que él considera de que ese cambio tiene que ser por una voluntad popular y no amañada ni dirigida por ningún tipo de supuestos cambios que no existen desde el punto de vista de la tiranía, que lo que hace es tratar de maquillar un tipo de cambio cuando en realidad no existe ninguno. El cambio en Cuba, señala Antunes, vendrá muy próximo cuando el pueblo lo decida. Y claro está, no va a estar dentro de la ecuación ninguno de los que han participado en ese tipo de tiranía por tantos años, que ha conculcado los derechos de ese pueblo, y que los cambios no pueden venir de mano de quienes siguen saqueando, de quienes siguen asesinando, de quienes siguen robando. En definitiva, que el cambio va a venir desde el pueblo mismo cubano, y que esto es una situación que tienen que resolver los cubanos. También
sé que has estado en medios de prensa de aquí, de la ciudad de Miami, medios locales que te han invitado para precisamente comentar de esta carta. ¿Cuál es la impresión que ha hecho esa misiva aquí en Miami, en el exilio cubano y en los comentaristas y analistas?
Bueno, el problema es que plantea en blanco y negro lo que todo el pueblo cubano piensa, desea y quiere. En esa carta, que va a haber un cambio y tiene que ser por mediación de ese pueblo. El cambio tiene que ser popular, pero no puede estar dentro de esa ecuación ninguno de los que han participado en este tipo de tiranía durante tanto tiempo. Y por supuesto, ningún el mismo Raúl Castro ni ninguno de ellos pueden participar en ese cambio. El cambio tiene que ser popular, como te repetí, y va a ser próximamente. También hace un señalamiento en cuanto a los países que han estado haciéndose los sordos de la vista gorda y no han colaborado con respecto a lo que quiere el pueblo cubano, que es salirse de esa tiranía, puesto que tienen muchos intereses creados y no quieren perder esos intereses. Él explica muy claramente de que no piensen esos países que aún en estos momentos están frotándose las manos para ver de qué manera pueden beneficiarse de los despojos de un pueblo que ha sido oprimido por 54 años, y que Cuba ha dado muestras, el cubano ha dado muestras de que se puede dirigir, de que puede elaborar una economía de mercado libre, y que puede vivir en democracia. La carta es muy contundente. Creo que no se ha escrito nunca una carta tan cruda y tan clara, porque para eso hay que tener valor, y aunque en Cuba hay muchos que tienen el valor de hacerla, él fue quien determinó escribirla. Fue un éxito el que él leyese ante una conferencia de prensa ayer en la mañana, a las 11 de la mañana, en la sala Bacardí, donde estaban numerosos líderes del exilio también, y él pudo exponer todo lo que te estoy diciendo aquí. La carta salió escrita hoy en el diario La América. Yo la he enviado a diferentes partes del mundo, porque gracias a la tecnología, por medio de los correos electrónicos, lo he estado enviando.
¿Es Antunes alguien que aglutina tanto a los cubanos del exterior como a los cubanos que viven dentro de la isla, a los cubanos de una y otra generación?
Sí, yo creo que sí, que él es el que ha estado uniendo al exilio de extramuros y también a los cubanos de intramuros, puesto que su mensaje es claro, y aparte de eso él pone de ejemplo su persona. No importa las veces que, como dice en esa carta, le hayan vandalizado su casa, no importa las veces que le hayan dado golpiza, no importa los años que pasó, que fueron 17 años y meses, por simple y llanamente querer que Cuba se abra en una democracia, y como él señala en esa carta, que esa carta ya senil deje el poder para que Cuba llegue a alcanzar su verdadera libertad.
Este es un exilio añejo, un exilio que comenzó a conformarse hace más de 50 años. Yo te diría que 55. En el momento en que regresaron los exiliados por el gobierno de Batista, empezaron a llegar los exiliados por el desgobierno de Fidel Castro. Y yo te pregunto, ¿hay alguna diferencia entre los cubanos que han salido en una y otra generación? ¿Cómo percibe ese exilio a Jorge Luis García Pérez Antunes?
Nosotros, los cubanos de este exilio, los que tenemos la dignidad y el decoro de seguir luchando por él y de pie, encontramos en él a una persona que no solamente dice, él con sus actos pone de manifiesto en lo que queremos todos nosotros, una Cuba libre y soberana, como la soñó nuestro apóstol José Martí, con todos y para el bien de todos. Pero, por sobre todo, y valga la redundancia, que no haya ningún tipo de injerencia que no sea la del cubano. Nosotros no queremos para Cuba una libertad mediatizada. Queremos y hemos dado muestras al mundo de que podemos desarrollar cualquier país, porque lo hemos hecho aquí en Miami y lo hemos hecho en cualquier lugar que haya llegado un cubano que tiene las habilidades, la inteligencia y la determinación de trabajar con tesón para lograr lo que quiere. Queremos una Cuba libre y la vamos a obtener, como decía el otro día en la entrevista, por sus hijos más destacados, que a la cabeza de Antunes están haciendo una labor extraordinaria, y seguir por nosotros aquí en este exilio, que tenemos esa determinación y que vemos en él un verdadero líder.
Y de esta manera llegamos al final del programa. Gracias, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Y sobre todo, gracias a quienes permitieron que le entrevistáramos para el mismo. Se despide quien les habla, Juana Isa.